para iniciar tu día camino al sol.
Cuando dejas ir la tensión, creas espacio para la alegría y la calma. Una frase de Ralph Marston, el ex escritor y motivador norteamericano.
Seguimos en este Camino al Sol. Es martes, estamos a 26 de septiembre. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Sharon Aycomagno, diplomática de carrera y, bueno, colaboradora de Camino al Sol. Y hace dos o tres días que no pasaba por aquí.
Sí, ah, porque ella es ahora una colaboradora internacional.
Internacional.
Es lo que tú no sabes, Rey.
Sharon, buenos días.
Buenos días, buenos días. Hola, por la Sharon. Mañana, por aquí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Sharon. ¿Y tú cómo estás?
Estamos muy bien.
Qué alegría estar de vuelta. Unos dos, tres días sin poder pasar por aquí, pero de verdad muy contenta, de nuevo honrada por la posibilidad de compartir con ustedes y los Camino al Sol oyentes, por supuesto, que siempre nos acompañan. ¿Cómo se sienten hoy?
Estamos muy bien, Sharon, y muy contentos de tenerte. Y para los amigos Camino al Sol oyentes, es que Sharon conecta con nosotros desde Madrid, donde estará permaneciendo un tiempo, así que se convierte en una colaboradora internacional hasta que República Dominicana vuelva a ser su sede. Así que gracias por el esfuerzo de ajustar un poquito tu agenda, Sharon, para quedar conectada siempre con Camino al Sol. Y hoy nos traes un tema súper interesante. Reconceptualiza tu estrés.
¿Cómo se sienten hoy con este tema?
No, yo estoy en curiosidad por saber esas tres buenas prácticas.
Sí, yo automáticamente lo asocié con algo que leí hace un par de días, pero no sé si es la línea que traes. Pero eso de reconceptualizar, por ejemplo, yo leía, la obesidad es difícil, pero mantenerte fit es difícil. Tener deudas es difícil, pero manejarte dentro de presupuestos y manejar tu dinero es difícil. Entonces, ¿cuál de las dos cosas difíciles tú quieres manejar? Era una forma de decir, bueno, como las dos cosas
tienes las dos opciones, ¿cuál eliges?
¿Con cuál te vas a quedar?
Exactamente, Cintia, yo creo que estás en la línea de lo que quiero hoy dejarles a los Camino al Sol oyentes.
Ah, la pegué.
Reconceptualizar el estrés, justamente, ¿con qué nos queremos quedar? ¿Cuál es el dolor que más nos cuesta, ¿no? El dolor de la práctica eficiente con el uso del dinero o la no eficiente. Y en este caso, con relación al estrés, yo creo que esto es un tema que a todos nos ocupa, sobre todo a nivel organizacional. Lo que observamos muchas veces a nivel de empresa es que muchas personas, y eso lo observo cada vez más, nos comentan que el tiempo no les alcanza. Yo no sé si hay mucha gente que se siente identificada y resuena esta frase, el tiempo no me rinde, porque bueno, yo creo que todos tenemos altas expectativas, queremos hacer muchas cosas a la vez, y definitivamente que 24 horas las tenemos todos, pero en función del número de expectativas que tenemos y cuán ambiciosas sean, podemos sentir que no nos alcanza el tiempo y empezar entonces a percibir las consecuencias de el estar abrumados, el sentirnos ansiosos, o también, cuando estamos añorando también otras épocas y nos vamos al pasado, la melancolía, el cansancio, la nostalgia. Yo creo que estos elementos, estas emociones, por un lado, melancolía, nostalgia, recordando el pasado, que nos generen también un poco de malestar, tristeza, depresión, y por otro lado, la ansiedad o la incertidumbre respecto al futuro, en muchas ocasiones se agrega a estos temas del estrés. Y el estrés, y lo que quería conversar hoy en este espacio, era justamente que hay dos grandes formas de observar el estrés. Por un lado, el mundo real del estrés, lo que tiene que ver con alta carga laboral, fechas cortas de entrega, demandas de parte de nuestro jefe, clientes o usuarios difíciles, complejos. Todo eso tiene que ver con un estrés real, es decir, situaciones de nuestro entorno que reclaman más de nosotros en términos de competencias profesionales o en términos también, por supuesto, de nuestro carácter. Pero por otro lado, también hay un área de estrés imaginario, y esto me parece que vale la pena tocarlo, aunque me voy a dirigir fundamentalmente a tres técnicas para manejar el estrés real. Creo que vale la pena mencionar también la importancia que tiene en cómo se genera en nuestro cuerpo la cortisona, el cortisol, debido al estrés imaginario. Creo que para muchas de las personas con las que yo converso, sobre todo a nivel de coaching ejecutivo, yo observo que muchas personas están preocupadas por cosas que, como dicen muchos autores, no siempre pasan, uh-huh. están más en nuestra imaginación. Y lo que noto es que esa incertidumbre, esa angustia, porque puede pasar algo, y ese puede pasar algo vinculado al rechazo, al juicio, a la pérdida del empleo, al no poder pagar nuestras deudas, un sinfín de situaciones que por supuesto nos generan mucha carga y nos abruman, pero que no necesariamente hay hechos o elementos objetivos que nos hagan pensar que eso va a pasar. Sin embargo, empezamos a entretener el pensamiento de que eso malo va a pasar y automáticamente nuestro cuerpo se llena de cortisona. Sabemos que por tiempos sostenidos la cortisona y la adrenalina van generando mucho malestar en nuestro cuerpo. Toda la parte del sistema cardiovascular empieza, tú sabes, a estar activo, listos para pelear o para huir, como dicen en inglés, fight or flight. Y eso implica que nuestro cuerpo está en alerta. Y cuando estamos en alerta de manera sostenida por mucho tiempo, por un estrés imaginario, nos estamos haciendo mucho daño. Quería mencionarlo porque es importante que aterricemos esos miedos, que los enfrentemos y que observemos cuánta posibilidad real, en términos objetivos o estadísticos, hay de que esas cosas que tanto temo realmente ocurran. Pero si nos vamos ahora al terreno del estrés real, es decir, aquel vinculado a nuestras situaciones diarias de trabajo, y creo que cada vez más las empresas y también nosotros como profesionales, no sé si hay alguien aquí que va a decir que no, todos somos ambiciosos, todos queremos más, todos soñamos con mucho, y yo creo que está quizás hasta dilema entre lograr más, ser ambiciosos, ser productivos, orientados a resultados, y por otro lado el deseo de balance, bienestar, paz, armonía, eso que comentaba justamente la doctora Maritza, soltar, estamos en otoño y es época de sentir más paz. Siento que para muchas personas se vuelve un conflicto y se vuelve hasta una carga adicional de estrés. Entonces, ¿qué hacer ante ese tipo de estrés, digamos, real, que tiene que ver con la presión que tenemos en nuestro entorno laboral o muchas veces la autopresión, porque también nos exigimos mucho a nosotros? A mí me gustaría primero que nada escuchar a Rey, a Cintia, a Sobe, que son expertos y que además tocan tantos estos temas. ¿Qué buenas prácticas tienen ustedes? Y vamos a ver si lo que ustedes me dicen está alineado con lo que quiero proponer. La propuesta mía son solo tres cosas fáciles de recordar. Okay. Tres buenas prácticas para reconceptualizar el estrés. Pero quiero escuchar primero a Rey. Una buena práctica. ¿Cómo tú manejas el estrés? Veo que Sobeida colorea, pero vamos a ver qué me dice. ¿Qué dice cada uno de ustedes?
Yo lo que hago es que despersonalizo las cosas. Ajá. Es decir, cuando ocurre algo, yo le quito una carga emocional a eso que está sucediendo y no lo asumo como que es algo personal ni contra mí. Es decir, hago el esfuerzo.
Uno de los cuatro acuerdos.
Sí, yo hago ese esfuerzo de despegarme, de verlo desde fuera. Y también de quitarle,
pero
importancia.
Ajá. Pero cuando se trata de ti directamente, es decir, si yo, por ejemplo, te pido a ti un favor, Rey, y te digo, Rey, necesito este favor en 15 minutos, y tú estás en el programa y tienes que hacer todavía muchas cosas, hay una realidad
que
te ataña directamente. ¿Cómo manejas esa situación?
Eso yo lo con mucha conciencia. Es decir, porque hay una
reacción.
No, es que hay una reacción normal.
Toma nota.
No, de verdad. Es que quizás por mi trabajo, yo tengo muchos años trabajando, haciendo medios de comunicación en vivo. Y ahí hay un estrés constante.
Claro.
Porque ocurren cosas de último minuto. Es decir, por ejemplo, tú estás en una entrevista como esta, pero de repente se cae el internet. Ya se genera un estrés automático porque hay que resolver algo. Entonces, de una forma u otra, ya yo me he ido adiestrando en cómo manejar ese estrés inmediato. Entonces, ¿cómo yo
¿Qué recomiendas a alguien que se quiere adiestrar como tú?
Primero es enfocarte en la tarea. Despersonalizarlo, es decir, quitarle la emocionalidad, porque el que te pidan algo urgente no es que te lo están pidiendo a ti, es que esa acción debe ser realizada, te tocó hacerlo a ti. Entonces, excelente. Es como ponerte en un sitio desde el punto de vista racional, es eso. Por ejemplo, así es como yo lo manejo. Yo lo despersonalizo y me enfoco en la tarea.
Lo mío es más simple. No tan elevada todavía.
Más planetaria.
Lo de Reyes.
No, eso es otro level, como dicen los muchachos. No, lo mío es muy simple. Yo tiendo a detenerme. Detengo todo mi cuerpo, mis pensamientos. Respiro y entonces, si tengo un café en la mano, si me puedo parar y dar un par de vueltas, unos minutos. Y cuando son días libres, fines de semana, por ejemplo, me gusta compartir con gente, eso me quita estrés. Gente de las mías, de las cercanas. Me gusta pasear, me gusta salir, me gusta hacer senderismo, me gusta ver el mar, me gusta andar descalza.
Excelente.
Todas esas cosas yo las uso.
Sí, la noto en todo eso que acabas de decir. ¿Qué dice Cintia?
Yo tengo una mezcla ahí de ambos. Por ejemplo, yo me desconecto también parcialmente de momentos de estrés. Si es una actividad de la que me puedo abstraer un poquito, lo hago momentáneamente. Si es algo en vivo, como dice Rey, ni modo. Eso es ánimo contra el miedo, que lo aprendí. Pero si me puedo abstraer un minuto y cambiar de actividad, lo hago. Cambio de actividad, me recompongo, me reorganizo. La música, aunque no lo crean, para mí la música es muy importante. Aunque aquí la doña de la música es Obeida Ramírez, pero para mí la música es muy... me da mucha energía generalmente. O me voy a lo muy, 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 muy clásico o me voy al rock. Son mis dos extremos que me encantan.
¡Wow, Cintia!
Sí, o me voy al rock. También me apoyo mucho en el cambio de actividad a lo manual. O sea, fácilmente, si tengo unos minutos ahí entre una cosa y otra, baño al perro o echo agua en el jardín. Sí, algo físico.
Sí.
De las cosas que me gustan porque, bueno, casualmente tengo la posibilidad de hacerlo donde trabajo claro. En casa. Y pero reconecto nuevamente con la actividad. Ese tiempo en el que yo desconecto me sirve mucho para quedarme como en el inconsciente pensando en eso que debo resolver. Y cuando conecto nuevamente yo tengo ya en cierta forma la respuesta. Porque ese tiempo se usó para eso.
Sí, me pasa
encanta,
igual.
Me encantan los tres. Me apunto con toda la lista de Sobe y sin duda con esa alta sabiduría de Rey. Hay dos cosas aquí para comentarles brevemente a los Camino al Sol oyentes que gestionan estrés, emociones, momentos difíciles.
Okay.
Primero, hay una mirada que tiene que ver con la preparación ante un futuro momento de estrés. Y por otro lado, ¿qué hacer en un momento de estrés?
Uh-huh.
Entonces, vamos a hablar de los dos brevemente. Con relación a prepararnos, los tres tips que yo creo que son fundamentales, lo sabemos, yo creo que entre conocimiento y acción siempre hay estas brechas, pero vale la pena reforzarlo y recordarlo hoy. Las tres grandes herramientas o buenas prácticas que nos ayudan a prepararnos para una futura situación de estrés son, en primer lugar, cuidar, atesorar nuestra energía. Y energía me refiero a todo lo que nos regale fuerza, actitud positiva, optimismo, esperanza. Y ahí en energía, por supuesto, están los temas físicos. Entonces, el poder descansar, el alimentarnos de forma sana, el poder tener esperanza respecto a que el futuro siempre, siempre va a ser mejor que el presente, esos elementos nos van a regalar mucha energía. Ese es el primer elemento. Y tenemos que cada uno de nosotros monitorear qué nos da energía y qué nos roba energía. Y eso depende de cada persona. No vale la pena aquí poner una fórmula única de qué es lo que genera energía. Creo que vale la pena que más bien cada uno se monitoree y observe qué cosas funcionan y qué no. Pero una vez que las observe, por supuesto, las practique de forma consistente. Segundo elemento importante, muy alineado a lo que decía Rey, priorizar, enfocarnos. ¿Qué es importante en este momento? Yo creo que esa es una de las cosas que exige, por supuesto, mucho pensamiento, mucho control emocional y de nuestros pensamientos, igualmente de nuestras creencias limitantes. Pero una persona madura y consciente, y bueno, ahí tenemos el caso de Rey, puede abstraerse un poco de su emocionalidad, de su ego, diríamos también así, para conectar con el enfoque en lo más importante. Si él está en un programa de radio, no trata tanto de que él lo haga bien o mal, trata de que el programa, por supuesto, fluya bien, que se mantenga, que sea consistente, que los Camino al Sol oyentes encuentren valor. Entonces se conecta con el propósito, con la prioridad, y no tanto con la emoción que él puede sentir en el momento de rabia, de frustración, de molestia, que es la que muchas veces nos invade y genera estrés. Así que el segundo tip, enfoque en prioridades, en propósito, en intención.
Buenísimo.
Y el tercero, súper importante, es que para combatir la cortisona, la adrenalina, ya está más que demostrado, pero hay una cantidad de estudios maravillosos con la neurociencia que nos dicen que uno de los elementos que pueden ayudarnos a contrarrestar esos altos niveles de cortisona es la oxitocina. Y la oxitocina en cristiano significa amor, significa contacto físico, significa pertenecer a un grupo. Cuando nosotros tenemos estas actividades como las que comenta Sobe, el estar en un grupo de senderismo, el dibujar o pintar una mandala, el hecho de formar parte de un grupo y sentirse amado y amar, eso nos regala inmediatamente oxitocina y nos uh-huh. ayuda a reducir los niveles de estrés. Estas tres cosas son maravillosas para prepararnos. Ahora, ¿qué hacer en un momento de alta demanda, en ese sentido de estrés? Lo que comentaban los tres me parece fabuloso. Una es pausa y respirar. Necesitamos uh-huh. oxigenar el cerebro.
Sí.
Pero otra muy importante también es rehacer la historia de lo que está pasando. Yo tengo que reinventarme en este momento. Si yo reconceptualizo el estrés y lo que veo es que lo que me detona a mí el malestar, suelo molestarme, suelo frustrarme, yo lo que observo es más bien, tengo que actuar de forma generosa con eso que catalizó mi malestar. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que tengo alguna discusión con mi pareja o tengo una discusión con mis hijos o con un cliente. Más que dejar fluir esa emoción negativa, hago una pausa, respiro y pienso, ¿qué me está enseñando este catalizador, esta emoción que estoy sintiendo? Cuando yo redirijo la atención a aprender del catalizador de estrés, más que dejarme llevar por el estrés, se convierte más bien en un recurso. Y con eso cierro mi intervención, y es uh-huh. reconceptualizar el estrés significa que veamos al estrés uh-huh. como un recurso que te enseña ¿por qué tú respondes o reaccionas de una determinada manera? Y cuando tú lo observas como un recurso y aprendes a reaccionar o a responder diferente, tú estás evolucionando, estás siendo más maduro, más consciente, mejor ser humano y probablemente mucho más iluminado. Así que reconceptualizar el estrés es verlo buenísimo. Como un insumo o un uh-huh. recurso que te permite autoconocerte más.
Buenísimo, Sharon Ike. Hoy la reconceptualización del estrés, buenas prácticas. Sharon, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por el regalo del día.
Un abrazo grande para los tres y cero estrés.
Eso.
Cero estrés. Un abrazo.